Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Margarita del Val es viróloga, inmunóloga y coordinadora de la Plataforma de Salud Global del CSIC. Y una de las personas a las que los periodistas estamos molestando en los últimos meses para tratar de contarles a nuestros oyentes, lectores, espectadores, cómo está la situación de la pandemia, de esta pandemia que no termina en nuestro país. Doña Margarita, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues esa es la pregunta que siempre le hacemos a usted para empezar. Pero antes de entrar en la situación general del coronavirus en España, le pregunto por la noticia política de hoy que tiene una trascendencia sanitaria, o esperamos que la tenga, y es esa reunión para coordinarse entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las medidas no han sido muy concretas, pero no sé si usted ha podido informarse o estar al tanto de lo que han dicho, y si es así, ¿qué le ha parecido?
No me puedo informar, lo siento, tenía el día muy complicado, pero cualquier colaboración me parece fantástica. Y cuando ya la anunciaron me pareció que es muy bueno, y estar en contacto es fundamental porque ante una situación tan nueva, tan distinta como es todo esto, todo lo que podamos colaborar unos con otros creo que es fundamental para remar en la misma dirección.
¿Por qué se ha llegado a una situación como esta en varios puntos en España en general y en algunos puntos más delicados? Se habla de Madrid, se lleva el foco por el número de contagios totales. Hoy veíamos también noticias de que hay otras grandes urbes que están teniendo problemas muy graves. ¿Por qué hemos llegado a esta situación, señora del Val?
O sea, las grandes urbes claramente son un factor de riesgo de las pandemias, ¿no? Igual que la gente que tiene problemas del corazón es un grupo de riesgo individual, ¿no? De la enfermedad de la COVID-19. Claramente es un factor de riesgo y es un factor de riesgo muy importante. Hay que tener en cuenta incluso que las grandes urbes españolas están más densamente pobladas que las otras europeas. Son ciudades más amplias, las otras europeas más abiertas, de casas más bajas. Entonces, la interacción tan potente entre la gente, un transporte público tan cargado, claramente es un factor de riesgo que para mucha gente es difícil de lograr aislarse del riesgo de contagio. Y por eso es quizás uno de los sitios que más tenemos que cuidar. No es porque yo esté en Madrid, pero igual que si nos duele la garganta, nos cuidamos la garganta, creo que hay que cuidar en particular a las grandes ciudades en nuestro país, ¿no? Y no solo Madrid. Creo que es muy importante, hay que reconocer qué es lo que está pasando, hay que analizarlo y hay que intentar curarlo, como quien dice, ¿no? Usando esa metáfora.
A propósito de analizar lo que está pasando, un grupo de expertos, de científicos como usted, le pidieron por carta al Gobierno la creación de una auditoría. En aquel momento, desde el Ministerio de Sanidad, se dijo que no era el momento adecuado para hacerlo, que había que esperar a que esto terminara. En otros países parece que sí están haciendo esos, o por lo menos lo están intentando, esos estudios. ¿Estaríamos en disposición de tratar de, con científicos independientes, con personalidades como usted, de tratar de saber qué hicimos mal, qué estamos haciendo mal para que ya no en la segunda ola que la tenemos, que nos está pasando por encima, sino para ese otoño que se nos viene por delante, tratar de hacerlo mejor? ¿Se podría hacer esa auditoría o no?
Bueno, vamos a ver también las partes positivas, ¿no? Bueno, primero no lo pedíamos solo al Gobierno, sino también a las comunidades autónomas, es decir, a todos los que han tenido la difícil tarea de gestionar esta pandemia tan difícil, ¿no? Y bueno, pues sí, esto va avanzando poquito a poquito. El Ministerio dijo a lo mejor que en ese momento no podía ser, pero vamos a tener una reunión con el Ministro de Sanidad la semana que viene, algunos de los firmantes. Y por lo tanto, esto va avanzando poco a poco. Hemos sacado sacaremos mañana una carta adicional y sí que queremos que se vaya avanzando. Es decir, no buscar solo lo que hemos hecho mal, sino sobre todo también identificar aspectos positivos que a lo mejor en alguna situación en particular se han logrado acertar con lo que era muy eficaz. con la información limitada que se tenía y bueno, identificar todas las cosas positivas que se han logrado hacer y, por supuesto, identificar las negativas para no volver a tropezar en la misma piedra, claro, pero sin culpar a nadie, porque realmente ha sido muy, muy duro, supongo, yo no he estado, pero ha tenido que ser muy duro estar tomando decisiones tan inéditas en una situación tan difícil que nos afecta a toda nuestra vida y a toda la humanidad. O sea, ¿cómo se ha parado toda la humanidad? ¿Cómo de repente ha vuelto a parar desde junio el número de casos diarios de toda la humanidad? Eso es una situación dificilísima. Entonces, nosotros lo que buscamos es poder ayudar a todos y por eso hay que trabajar unidos y no con resquemores, porque todo ha sido muy difícil y Madrid y Barcelona, por ejemplo, han sido particularmente difíciles.
Doña Margarita, ¿hay alguna? Usted hablaba de esta parte de buscar algo positivo. ¿Hay alguna buena noticia que le podamos dar a la gente que está temiendo el otoño que va a llegar? Solo, ya no dejo la parte económica porque no es su campo, solo en lo sanitario, con el miedo que se tiene a que se mezcle con la gripe habitual, con el miedo que se tiene a que los contagios, por muchos los esfuerzos que se hacen, de momento no se paran. ¿Hay alguna buena noticia que se pueda dar en estos momentos?
Sí,
¿Algo esperanzador?
puede haber dos buenas noticias. Una buena noticia es que como la gripe también es un virus respiratorio cuyos síntomas se confunden con los de la COVID-19, también se protege uno de la gripe con exactamente las mismas medidas que se protege de la COVID-19. Y ahora ya sabemos, por ejemplo, que en el hemisferio sur, que están acabando su invierno, pues que han tenido menos incidencia de gripe también las personas que se han protegido. O sea que tenemos dos maneras de protegernos de la gripe: la vacuna, que empezará, pues como todos los años, supongo que a mediados de octubre, y las medidas que vamos a usar para el coronavirus. Por lo tanto, eso es una buena noticia. Y luego otra buena noticia son los test de antígeno, los nuevos test de antígeno, que no los han anunciado con tanta alharaca, quizás en la Comunidad de Madrid, pero es con los que piensan hacer el cribado masivo de las 37 áreas sanitarias que tienen más incidencia en la Comunidad de Madrid, que no solo la Ciudad de Madrid, son 8 municipios. Bueno, estos test de antígeno son muy nuevos, están recién validados esta semana, la semana pasada, perdón, por el Instituto de Salud Carlos III. Parece que hacen exactamente la misma función que las PCRs, con las mismas ventajas, las mismas limitaciones, pero son de lectura muy rápida, en 15 minutos, sin aparato, y son más baratas. Entonces, esto es una noticia muy buena porque va a agilizar la identificación de las personas y nos va a permitir un salto adelante. Entonces, yo creo que esto es una noticia muy buena. El Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció que había adquirido pues como 1 millón para las 850.000 personas a las que podría ir dirigido, y esto es muy importante.
Me alegra escucharle esta parte porque cuando yo escuché hace 15 días esta noticia y esta posibilidad, la verdad es que no solo para lo sanitario, sino para lo económico, porque claro, si tú puedes decir
Claro.
quién está contagiado o no en 20 minutos, si lo puedes hacer de una forma personal y a ti mismo, no hace falta pasar todas esas cuarentenas y ese miedo que se tiene que te
No,
paraliza. Con lo
no,
cual.
vamos, no. Bueno, el miedo que te paraliza, no, o sea, no estás tanto tiempo esperando, pero vamos a aclararlo. Uno se lo puede hacer a sí misma, pero la interpretación lo mejor es que lo haga un clínico. ¿Por qué? Porque el clínico va a poder juzgar, comparado con, teniendo en cuenta, perdón, el tiempo en que uno se ha podido exponer a un contacto positivo, los síntomas o no síntomas que tiene uno, la situación de sus contactos, que puedan ser grupos de riesgo, no puede aconsejarle qué es lo que debe de hacer. Y las cuarentenas, en cualquier caso, hay que guardarlas. Le voy a comentar brevemente por qué es la cuarentena. La cuarentena es el tiempo en el que la mayoría de las personas, la cuarentena es el periodo de 14 días, en el que la mayoría de las personas están batallando con el virus y en el que al final acaba dando la cara. Es decir, el virus, cuando nosotros nos exponemos a un virus, a este en concreto, por ejemplo, el virus tiene que atravesar muchas de nuestras barreras que nos defienden. Es como si está intentando asaltar un castillo. Entonces, hay personas en las cuales las barreras son débiles y en el primer día, segundo día, ya se multiplicaría suficiente para dar positivo en la PCR o positivo en este test de antígeno, pero nunca sabemos qué personas son esas. Y luego hay otras personas en las que a lo mejor no da la cara hasta el día 12. Entonces, durante los primeros 12 días, por ejemplo, esas personas no van a tener ni síntomas ni PCR positiva, van a dar negativo con la PCR, van a dar negativo con el test de antígeno y, sin embargo, pueden estar desarrollando la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante seguir guardando la cuarentena. Por eso lo primero que tenemos que hacer cuando estemos en contacto con un positivo es guardar la cuarentena, porque podemos ser de esas personas que tarden 12 días. Nos ponemos en cuarentena y empezamos a buscar cómo nos hacen los test, el que sea, el que esté disponible en ese momento. Pero no hay que apresurarse porque se tarda tiempo en que el virus se multiplique dentro de nuestro organismo. O sea que las cuarentenas sí que las tenemos que hacer porque eso es nuestra mejor herramienta para evitar que contagiemos pues a nuestros seres más queridos o a quien sea. Y si esa cuarentena no la podemos hacer en casa, yo le he pedido a la Comunidad de Madrid que empiece a habilitar, precisamente para estas 37 áreas, empiece a habilitar hoteles medicalizados o por lo menos hoteles en los que la gente se pueda aislar si en la familia tiene una persona de un grupo de riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo en cualquier caso, pero tener el resultado en 20 minutos va a ser importante y además de barato. O sea que esto yo creo que es una buena noticia y no nos confiemos del todo. Como siempre, las buenas noticias nos tienen que seguir diciendo que tenemos que seguir con precaución y con cautela, pero es una buena noticia.
A falta de vacuna y tratamiento, por lo menos tenemos esta buena noticia de estos test que funcionan en 20 minutos. Por cierto, ¿usted sería partidaria de reducir los días de cuarentena, como se está debatiendo ahora, de 14 dejarlo en 10 o incluso en una semana?
Vamos a ver, los días de cuarentena son, como le digo, el tiempo en que tardan la mayoría de las personas en que les dé la cara el virus y en dar positivo con el virus. En 14 días, que son los 14 días de la cuarentena, acaban siendo positivos el 95% de las personas. Quiere decir que el 5% todavía se escapan con una cuarentena de 14 días. Es decir, una de cada 20 todavía se escapa con una cuarentena de 14 días y acaba contagiando. Una de cada 20 nos parece que podría ser tolerable. Sin embargo, si lo que hacemos es bajarla a 10 días, se escaparán más personas de las que resisten mucho al virus, pero al final el virus toma el castillo, como quien dice, al final el virus empieza a multiplicar y daría positivo a día 12. Eso se nos escaparían. Y el número no es nada despreciable porque se nos escaparían, vamos a ver que lo calcule de memoria, se nos escaparían como un 15%, una de cada 6 o una de cada 7. Entonces es mucho más que antes. Ya no es una de cada 20, sino 3 de cada 20. Y entonces eso ya empieza a ser más peligroso para el control de la pandemia. Es más cómodo para la persona, pero a lo mejor te acabas teniendo que poner más veces en cuarentena porque la pandemia se controla peor. Entonces yo sigo siendo partidaria de mantener los 14 días, pero quiero que se entienda que reducirlo es porque hay personas que no se sabe cuándo tienen barreras más potentes o menos potentes y acaban dando positivo más tarde y por eso se mantienen esas cuarentenas de 14 días.
Le quiero plantear una última pregunta antes de despedir esta entrevista y no sé si la pregunta se puede hacer o no. Bueno, por poderla la puedo hacer, pero no sé si es una pregunta estúpida. ¿Se puede saber, doña Margarita, si estamos ahora en el pico de contagios, si estamos pasando lo peor, si lo peor está por llegar con la llegada del otoño, o hay que vivir esto más al día o a la semana?
A ver, los datos hay que mirarlos incluso a la semana y mirando para atrás porque hay muchos casos que se notifican más tarde, claramente, ¿no? Pero yo lo único que puedo avisar es de lo que pasó en la última pandemia, o sea, una visión histórica, ¿no? Igual que yo decía, oye, que puede haber una oleada en julio, que la pandemia de 2009 de la gripe A hubo una pequeña oleada en julio en Madrid, pues ahora puedo decir que la oleada de otoño de la gripe A de 2009, que la tenemos reciente, la oleada de otoño empezó cuando entró el otoño. En Madrid, ¿eh? No en otros sitios, porque Madrid es más frío que las ciudades de la costa, ¿no? O que las zonas de la costa. En Madrid empezó cuando el otoño empezó, el inicio de la subida de casos. Y eso es mañana. Mañana empieza el otoño. O sea que yo diría que si esto es parecido al otro virus respiratorio pandémico que hemos tenido hace poco, hace 11 años, ahora podría empezar a acelerar. Por lo tanto, muchísimo cuidado. Yo estoy muy preocupada por mi garganta de España, que es Madrid en este momento, pero también por las otras zonas, y creo que hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarla mucho.
Margarita del Val, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y habernos hecho un hueco dentro de sus ocupaciones. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Cuídense todos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.